Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Aplicaciones móviles y también en cope.es.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a los partidos que abren la jornada número 2 en Primera y en Segunda División. En Primera División, a las 9 y media, se abre la Cartuja para ser el hogar del Betis durante 2 años, con el Betis Deportivo Alavés. Enseguida estamos allí para que nos cuenten el ambiente en esta nueva casa del Betis, Escalera y José Manuel Oliva, con los comentarios de Oli y Luis Ángel Duque. Venimos de los deportes en la linterna, repasamos básicamente lo que tenemos en marcha. En Segunda División tenemos fútbol a esta hora en Ipurúa, aunque el partido parece totalmente sentenciado entre Eibar y Granada. Óscar y medio, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas.
Hola, Eri, buenas noches, un saludo a toda la familia de Tiempo de Juego. Así es, el partido prácticamente sentenciado, porque la Sociedad Deportiva Eibar, en este minuto 27 de la segunda parte, va ganando por 3-0 al Granada. Un equipo, el granadino, que además juega con un futbolista menos desde el minuto 13 de esta segunda parte por expulsión por doble amarilla del central Williams. Se adelantaba el conjunto azulgrana en la primera parte con gol de Javi Martón. Llegaba posteriormente, en ese minuto 13, la expulsión de Williams. A continuación, a raíz de esa falta, el Arbilla hacía el 2-0 y hace minuto y medio, cuando llevaba 30 segundos en el campo, Álvaro Rodríguez ponía el 3-0 en el marcador. Minuto 27... segunda parte en Ipurúa. De momento, Eibar 3, Granada 0.
En segunda tendremos otros 2 partidos a partir de las 9 y media. Leganés-Cádiz, la vuelta del Leganés a segunda en Butarque. Y Castellón-Real Valladolid. En fútbol internacional hoy juega el campeón del mundo, el campeón de Europa y un todopoderoso en Alemania. El campeón del mundo, el Chelsea, está jugando en la cancha del West Ham desde hace nada. Germán Mansilla, especialista de fútbol internacional, Horda Internacional. Hola, Mansilla, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego. Sí, ha empezado hace apenas 2 minutitos el partido en el London Stadium. De momento, sin goles en este West Ham-Chelsea, pero con 2 españoles. Juegan en portería Robert Sánchez y en banda izquierda, como siempre, Cucurella.
Por orden inverso de aparición, desde las 9 menos cuarto, más o menos, está jugando el Paris Saint-Germain su primer partido en el Parque de los Príncipes en la Liga frente al Angers.
Este, de momento, sin goles. En casa juega el Paris Saint-Germain. Son ahora mismo primero contra segundo, evidentemente, la segunda jornada de la Liga 1. Y con un español en las filas de Luis Enrique. Juega Fabián, Paris Saint-Germain 0, Angers 0, minuto 17 de juego.
Y abre la Bundesliga en su casa el rey de la Bundesliga, que es el Bayern de Múnich.
Y que, como buen rey, ya va ganando 1-0. Le está ganando al Leipzig. Acaba de marcar hace apenas 3 minutitos Solís el primero. Estamos en el 33 de juego prácticamente. Bayern 1, Leipzig 0.
Pues eso es básicamente lo que hay. Luego iremos repasando el resto de noticias del día, porque, insisto, venimos los 2 deportes en la linterna con Carlos Saiz y Ángel Espósito. Todo preparado, son las 9 y 4 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta las 11 y media, hasta el partidazo de COPE que hoy dirige Santi Duque, en las emisoras COPE Más, en COPE.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles COPE. Y voy a mirar así, a la brava, si en las opciones de audio o no, porque no sé si este partido lo da Movistar o quién lo da. Se puede ver esto aquí en la página de la Liga, este partido entre el Betis y el Alavés lo da Movistar, por tanto estaremos en las opciones de audio. Y están abiertos los sistemas de participación habituales, que son las redes sociales y el número, aunque no le guste a Mansilla, le puedes abrir para que se acuerde de mi familia. El número de mensajería instantánea. Espera, voy a decir las redes sociales primero. x@tjcope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, Tiempo de Juego Cope, y el número de WhatsApp y de Telegram, Raúl Iñares,
que es 677-580-461.
Lo dicho, hasta las 11:30, si no pasa nada extraño, ¡Tiempo de Juego!
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Abrimos líneas con el Estadio de la Cartuja y no será ni la primera ni la última vez que lo digamos. A mí me sorprendió un poco, no esperaba que fuera para tanto el tema de la mudanza del Real Betis Balompié. La Cartuja sin pista de atletismo, un campazo que seguro que va a llenar de sonido la animosísima afición y la masa social del Real Betis Balompié. Para contar el Real Betis Deportivo a la vez que tiene gente nueva en la oficina, están dos que no son nuevos en la oficina, para nada. Isaac Escalera y José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eri Frade? Muy buenas noches a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde el Estadio de la Cartuja. Nuevo escenario para esta Liga 25-26 y en principio para los dos próximos años del Real Betis Balompié, con su naranja característico en la grada, con los detalles verdes que ha aportado el Real Betis Balompié. Todo está preparado en un estadio espectacular después de que las pistas de atletismo desapareciesen, como ya pudimos observar en la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Hay mucho colorido verde y blanco en las gradas. La gente ha venido con tiempo. Hay cerca de 60.000 socios y caben nada más y nada menos que en este nuevo escenario de la Liga 70.000 espectadores. Ya están los dos equipos, el Real Betis Balompié y el Deportivo Alavés, calentando sobre el terreno de juego, y tiene los 11 iniciales Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Oliva. Hola, Eri. Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hay alineaciones, ya calientan los equipos. Manuel Pellegrini hace un cambio respecto al empate en Elche de la primera jornada y va a jugar Pau López en portería, línea de cuatro en defensa para Bellerín, Bartra, Nathan y Junior, que es el que entra por Ricardo Rodríguez en el lateral izquierdo. Doble pivote para Altimira y Fornals, a la derecha Aitor Ruibal, a la izquierda Riquelme, de enganche Lo Celso y arriba el Cucho Hernández. Por su parte, el Deportivo Alavés, que repite el once que le ganó al Levante en la primera jornada, y va a jugar con Sivera en portería. Línea de cuatro atrás para Johnny Otto por la derecha, Garcés y Tenaglia de centrales y Parada como lateral izquierdo. Doble pivote para Pablo Ibáñez y Antonio Blanco. A la derecha, Carlos Vicente. A la izquierda, un antiguo soldado de don José Bordalás, Aleñá. De media punta, Uridi. Y arriba, Tony Martínez.
Que te gustan los mundos de papá, de José Bordalás. Y número uno. Que rodea al Getafe Club de Fútbol. Un ex del Getafe, Aleñá, ya en las filas del Deportivo Alavés. A esta hora de la noche, Eri, yo creo que estamos en una media entrada, ¿eh? Eso significaría aproximadamente unos 35.000 espectadores. Eso sí, quedan más de 20 minutos para el comienzo del partido. La previsión del club era que se fuera a más de 50.000 en esta primera jornada aquí en el Estadio de la Cartuja. Pita el partido un colegiado madrileño, Miguel Ángel Ortiz Arias de segundo, con Trujillo Suárez en el VAR. A las 9:30 comienza aquí en la Cartuja este Real Betis Balompié Deportivo Alavés.
Miguel Ángel, ¿cómo has dicho?
Ortiz Arias.
De las Salas Pumariño, que es, son sus demás apellidos, porque Paco quiere que los digamos todos para llevar la contraria al Comité Técnico de Árbitros. Ahora os pregunto cosas, pero antes le pregunto a Mansilla, ¿dónde ha habido gol?
Gol no, gol en serie. Ha habido gol en Alemania, ha marcado el segundo el Bayern, ha marcado Luis Díaz, un buen gol, un buen derechazo a la escuadra para hacer el segundo del equipo de Compani en el minuto 37 de juego, Bayern 2, Leipzig 0, y ha marcado el West Ham, un gol de Paquetá, que te digo gol, pero puede ser una gran comida, una gran zampada de nuestro portero, de Robert Sánchez, porque es verdad que es un gran zapatazo lejano, pero le cae de una manera rara y Robert Sánchez no sabe reaccionar. Por cierto, no hemos contado en este partido que se ha lesionado Cole Palmer, Eri. Se ha lesionado en el calentamiento, ha tenido que salir Esteban por él y no ha podido ser titular. Así que está perdiendo ya el Chelsea en el 9 de partido, West Ham 1, Chelsea 0.
Quiero preguntaros cosas del tema este de la mudanza del Betis. Joder, 2 años, es porque van a hacer mucha historia en Heliópolis, ¿no?
Sí, 2 años mínimo. Lo normal son 2 años. Van a tirar la grada de preferencia abajo, que es la última que queda antigua, porque ya remodelaron los 2 goles y la zona de fondo, y falta por tirar abajo esa zona de preferencia. Y claro, eso es mucho tiempo, porque también van a hacerlo muy bonito y van a cerrarlo del todo el estadio, que si alguno habéis estado en el Benito Villamarín en los últimos años, veis como en las esquinas está abierto el campo, porque claro, se hicieron 3 partes nuevas y quedaba una antigua, que es la que se va a hacer, ¿no?
Sí, luego también una zona para centro comercial, aledaña a esa zona nueva que ha descrito Escalera, techado el campo también, o sea, la obra va a quedar muy bien, pero advierte Escalera, y no le falta razón, que a lo mejor nos vamos a más de 2 años, ¿eh? La previsión es de 2 años, pero que lo mismo el asunto se alarga más, ¿eh?
Sí, aquí, como todas las obras, nos dijeron hace unos meses que, mira, nada más que termine el Betis la Liga, el día siguiente se empiezan las obras. Se retrasaron un mes, se han retrasado otro, y a lo mejor este retraso del par de meses puede hacer que a lo mejor la tercera temporada no la arranque justo en el Villamarín, pero habrá que ver. Seguro que 2 años está fuera.
El asunto trompeteril este que suena de fondo y que le da un punto a todo muy random, que dicen ahora los jóvenes, que habéis contratado charanga, vais a traer a Sevilla el asunto de las bandas de música, que tampoco sería mala cosa.
Bueno, en alguna ocasión hemos tenido en el Villamarín alguna banda entrando, sí, además, y sonando.
Las mejores bandas de España están aquí, ¿no? En Sevilla. O sea que...
Bueno, podríamos abrir un debate que podría ser arduo.
No, aquí no hay debate. La mejor Semana Hugo, Santa ya. Está aquí y las mejores bandas están aquí en
no
Sevilla.
No le toques ese tema, que sangra.
Y esto es la megafonía, que la verdad, bueno, que hemos comprobado que está muy bien.
No, esto va fenomenal, Escalera. O sea, yo he estado en estadio en muchos, igual que todos. Y te digo una cosa, es de las megafonías más potentes, se estrenó para la final de la Copa del Rey y no veas cómo rajan los baffles, ¿no? Se dice así, ¿no? Los baffles, ¿no?
Baffles, sí. Baffles. Bueno.
Mira, ahora suena un tamborcito, mira, Eri.
Anda, sube el sonido.
Trompetitas ahí. Son canciones del Betis que han sido interpretadas por cornetas y tambores, ¿no?
Sí, sí, sí. Y están los aficionados también cantándola, ondeando las banderas. Se están aclimatando también a este estadio. Mucha gente, claro, es que para el que no lo sepa, el estadio de la Cartuja está en la antigua Expo 92, la que se hizo en el año 1992. Es una isla que está más allá del río Guadalquivir. Y aquí lo que hay son oficinas, hay algunas universidades, pero casas no hay.
Sí. Me han dicho que hay una discoteca también, pero me lo han dicho, yo no he visto nunca ninguna en mi vida.
No, tú, yo sé que un
señor... Ah, bueno, alguna discoteca también
yo
hay.
Yo sé que un señor con apellido Prieto te ha sacado de paseo por
aquí. Isla Mágica sí, también está, sí, aquí cerca.
¿A que a Isla Mágica no te llevó?
No, Isla Mágica no.
¿A que te llevó a un sitio llamado Antique? Por ejemplo,
no me acuerdo, Rosso, Antique,
no sí. Me acuerdo, pero juraría que sí. Juraría que sí. Juraría
alguna
que sí.
Noche hemos echado por ahí, pero ya hace tiempo, ¿verdad, Escalera?
Hombre, aquí lo bueno que esto me pilla más cerca de casa. Esto es mejor por ese sentido, pero
me está diciendo Vittorio Duque, Betty Coel, que hay gente que lleva 1 hora y media de periplo para llegar y acaba de llegar, pero con un calentón de vértigo. Hombre, llegan con tiempo, se recomendaba ir con tiempo. No sé hasta qué punto se va a reforzar en los transportes ahí, porque creo que era un poco la madre del cordero y el caballo de batalla de esta historia, ¿no?
Yo tengo que decir, bueno, he ido a ver un amigo en el NH Collection, donde se quedaba el Deportivo a la vez. He cogido el autobús a las 5:30 de la tarde y ya había béticos montados en el autobús y se han ido montando, y el autobús, cuando nos hemos bajado, estaba totalmente lleno de béticos. Hay gente que sí se la ha tomado al pie de la letra, cojan transporte público, no vengan en sus coches, y otros, si llegan a última hora o más pegado a la hora del partido, lo están pasando peor. Han sido advertidos por ayuntamiento,
por el propio Betis en diferentes medios de comunicación como el nuestro, Cadena COPE, que no vengan pegados al partido porque pueden pasarlo mal.
Claro, los accesos, Eri, son horribles. Se han reforzado autobuses de la empresa Tusan, que es la empresa de transporte de la ciudad. Lanzadera de Renfe, desde la estación hasta aquí. Hay más de 15.000 plazas de aparcamiento también habilitadas para los socios. O sea, una barbaridad, ¿no? Pero es que los accesos son muy malos. Entonces, como dice Escalera, como te vayas ajustando a la hora del partido, o vienes con tiempo, y tiempo son mínimo de 2 a 3 horas, para venir más o menos relajado, o como te metas a última hora, aquí es difícil llegar, ¿eh?
Bueno, pues hemos contado ya parte de lo que significa esta mudanza del Betis para 2 años mínimo, es lo que dice Isaac Escalera. Enseguida hablamos de fútbol, que supongo que es lo que la gente espera de nosotros. Fútbol que hay con goles en Inglaterra, en Alemania, y falla un penalti un candidato Mansilla al Balón de Oro.
Sí, ha fallado un penalti Dembélé para el Paris Saint-Germain en el minuto 27 de juego. Paris Saint-Germain 0, Angers 0, así sigue el resultado. Ha marcado el tercero el Bayern de Múnich. Vaya golazo de Olise, que va sobrado en este principio de temporada. Vaya meneo le está metiendo el Bayern al Leipzig en el 43 de juego. Bayern 3, Leipzig 0. Y acaba de empatar el Chelsea en un córner de cabeza. Ha marcado Joao Pedro, el flamante fichaje del equipo londinense. En el 15 de juego empata el Chelsea West Ham 1, Chelsea 1.
Son las 9 y 16 minutos, hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dame paz y dame guerra. Dame aliento.
Dame fútbol. Dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo, y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Todo el ocio en el canal de YouTube de Repsol.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos, 50% raza ibérica, Sierra Leales, salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Hay un gol en Inglaterra que está siendo revisado en el VAR, Mansilla. ¿Mansilla? ¿Está abierto, Mansilla? Bueno, pues ahora...
¿Anulado?
Anulado, efectivamente, el gol anulado. Saludo a los comentaristas del partido Betis Alavés. Abridme el ambiente, que si no, no se oye nada. Y con la banda de música que está tocando mola mucho. ¿Está abierto Sevilla? ¿Sí? Pues se nos ha cortado todo así de repente.
¿Abierto?
A ver, vale, vale, está abierto, perfecto.
Estamos abiertos, ¿no?
Sí, estáis perfectos ahí. Van a comentar el partido Oliverio Jesús Álvarez González Oli. Hola Oli, muy buenas.
Buenas noches, amigo.
Y Luis Ángel Duque, hola mister.
¿Qué hay? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, ahí vamos, tirando.
Si no entramos en detalles bien, ¿no?
Sí. Como dicen los viejos, si quieres te cuento.
Bueno. Betis a la vez, hablemos de fútbol. Oli, un cambio en el 11 de Pellegrini. Sí. Hoy tampoco el chavalín, que te apetece ver a ti.
Sí, bueno, la novedad está la banda izquierda, una banda izquierda totalmente nueva con Junior y Riquelme para los béticos en el estreno de la Cartuja. Y cambia poco más. Es que ya te lo comenté el primer partido con el Elche. Es que no se sale del guión Pellegrini casi nunca. Y el salirse del guión, ¿qué era? Pues un poco lo que pedía yo, que es a lo mejor poner a Ruibal de lateral derecho y poner al chico ya a pierna cambiada de extremo derecha, que es un agitador y que la gente está con ganas de verlo. Otra opción que la hizo el año pasado y le salió bien, pero no es muy amigo de hacerlo, que es jugar con dos delanteros y poner a Lo Celso emparejado con Fornals o con Altimira. Bueno, son cosas que planteo yo, pero que Pellegrini y el guión lo tiene claro. Junior va a darle la profundidad que no tuvo en Elche por la banda izquierda, porque Ricardo no recuerdo que hubiera pasado en Elche ni del medio campo. Así que bueno, va a buscar sobre todo con Junior y con Bellerín. Yo creo que va a querer abrir el campo y que le dé profundidad al equipo a los dos laterales.
El Alavés míster el otro día hizo lo que tenía que hacer para ir más o menos tranquilo en este arranque de liga, que era ganar su partido frente a un recién ascendido como el Levante, aunque fuera de manera postrera, porque ahora tiene el Betis y la semana que viene tiene al Atlético de Madrid. Pero bueno, yo siempre digo que en estos días de estreno de estadio y tal, son nuevos los dos, ¿no? Porque a pesar de que el Betis haga de local y que tenga la afición lógicamente a su favor, hacerte con una jaula nueva, que diría para el pájaro Luis Aragonés, pues siempre es complicado, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que, hombre, el otro día el Alavés marca prácticamente al final del todo, Tenaglia ahí en el segundo palo, y esos tres puntos les vino Dios a ver. Hoy, pues repite equipo, yo creo que tiene un centro del campo muy, muy, muy interesante, y efectivamente, este es un campo que, hombre, la afición del Betis pues será lógicamente mayoritaria y total. Pero el campo es yo creo que un poco extraño, hombre, más extraño para el Deportivo Alavés que para el Betis. Pero nunca se sabe, las dos primeras jornadas siempre son que le puedes armar el taco o te meten las cabras en el corral. O sea que vamos a ver, yo creo que el partido va a estar interesante porque el Betis el otro día empata en Elche y hoy ante su gente, y como bien dices, ante el nuevo estadio para ellos, pues intentará sacar los puntos.
Una mudanza, mister, siempre trae incomodidades, ¿eh?
Sí, siempre. Pero, Oli, pero las mudanzas normales, no veas, te dejan los riñones que los puedes regalar.
Sí, siempre se pierde algo por el camino.
Sí, pero bueno, la cartuja es que pasa un poco como con Montjuïc, ¿no? Es una cosa que está ahí, que es evidente que es un estadio que estaba infrautilizado, y que ahora va a pasar a ser la casa del Betis, pero como estadio de fútbol, no como estadio de atletismo. O sea, es otra pinta, Oli. No sé,
sí,
cómo vivíais vosotros
en
aquellos tiempos de la cartuja.
Que la llegada es escalonada para ir al fútbol. Puedes ir 3 horas antes, 2 horas antes o media hora antes. Pero las salidas salen todos a la vez. Ahí va a ser el cacao. Y luego, que la gente piensa que en Sevilla no llueve. En Sevilla llueve tela en invierno, ¿eh? O sea, hay días de tormentas gordas. Y la salida de allí, que decía Oliva, es que es un caos para salir. Si vas caminando, es prácticamente 20 minutos hasta la calle Torneo, para allá la discoteca, que la discoteca yo creo que la inauguré yo, la Antic. Y mucha gente hoy habrá ido seguro, ¿eh? En patinete, en bicicleta, en moto. Y claro, cuando llegue el invierno y llueva, yo me planteo esto en invierno, un domingo a las 9 de la noche, con los niños con colegio el día siguiente, o un lunes a las 9 de la noche, y va a traer incomodidades, ¿eh?
Mira, para muestra un botón de un oyente que es amigo de Vittorio Duque. Hola, buenas noches.
Sí.
¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas?
Ah, lo digo muy lejos. Antonio.
Antonio, muy buenas. ¿Has llegado ya al campo?
Sí, he llegado. Soy de los que he tenido suerte de llegar después de 1 hora y media en el atasco, en una sola vía, en la C20. Cuando suele tardar unos 15, 20 minutos en llegar, pero ha sido 1 hora y media. Terrible, terrible.
O sea, ¿tú has ido en coche y dónde lo has dejado?
En el P7 Norte, se llama, el parking, pero que ese sí que está cerca del estadio, pero llegar hasta ahí es una odisea. Yo creo que todo el mundo que íbamos en ese es un atasco increíble, todo el mundo íbamos pensando que nunca más volveremos a coger el coche, que iremos en, no sé, en tren, en autobús, en cualquier cosa, porque ha sido tremendo. Vamos, como ir a la playa.
¿No piensas que te lo has jugado un poco yendo en coche el primer día?
¿El qué?
Que si no piensas que te lo has jugado un poco yendo en coche el primer día.
Bueno, no, porque era probar. Ellos han puesto unas facilidades que el parking era gratuito y todo el mundo ha ido a probar a ver qué tal. Oye, pues mira, no sé, el primer día es un día de prueba y bueno, y ya sé que no. Está. Y encima he llegado a la puerta y mi carnet tiene una incidencia y estoy ahora en la taquilla. Vaya. De incidencia, que no lo he tenido nunca en no sé cuántos años llevo de carnet. Pero aquí estoy, que ya no voy a ver ni el inicio del partido ni nada, vamos. O sea que la experiencia es muy agradable.
Me mandan a mí algunos béticos, Eri, también. Está habiendo algún problema con el código de barras también, de algún carnet, de los carnets.
Sí, también hay lío con ese asunto de los códigos de barras, sí. Y luego, lo de los atascos es unánime, Eri. Estoy recibiendo un montón de mensajes.
Os oigo muy mal, de verdad.
Antonio, no te preocupes, ocupa tu localidad, no, ocúpala cuando puedas.
No, cuando pueda, porque estoy en la taquilla ahora mismo, o sea, he tenido doble mala suerte. Pero vamos, que recomiendo a todo el mundo transporte público y paciencia, porque aquí esto va a ser tremendo.
Pero bueno, por el Betis se hace, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que pasa, que somos una religión y por encima de todo está el Betis, man que pierda, y lo hacemos todo lo que haya que hacer por verlo. Esto tiene ambiente de final, la verdad, aquí hay un ambiente de final, la gente... muy muy entregada. Y bueno, eso sí, el ambiente es bonito.
Bueno, Antonio, que entres y que disfrutes de esta estancia, que parece que va a ser bastante larga en el estadio de la Cartuja.
Sí,
y
sí, va a ser larga. Muchas gracias.
Un abrazo. Antonio, un aficionado del Betis que había dejado el coche, parecía que iba a entrar a tiempo, pero tenía una incidencia con el código de barras de su carnet.
La frase es cubrirse a la playa, que es Sevilla-Cádiz, una hora y media. O sea, es muy llamativa.
Es que esa S20 que describía Antonio, es que son dos carriles muy estrechitos que te llevan hasta aquí, y que habitualmente, como él ha dicho, 10-15 minutos en hacerlo. Pero pensando en que aquí vienen 60.000, es de locos. O sea,
aquí hay un problema.
Es de echar dos horas, ¿sí?
Aquí hay un problema, para el que no conozca el estadio. Aquí solo se puede hacer por un sitio. Sí. Y todos tienen que acceder por ese sitio.
Claro.
Aquí no es como el estadio Benito Villamarín, que puede hacer desde el Sevilla Centro, desde Cádiz, desde varios sitios. Claro. Aquí solo hay un sitio.
Efecto embudo.
Claro, ese es el problema, el embudo tremendo.
Bueno, y la salida, yo he dicho en casa que me esperen para desayunar, claro.
Bueno, lo que tienes que hacer es estar ahí con Santi Duque tranquilamente al principio y tal, zona mixta, no sé qué.
No hay prisa ninguna.
Claro, claro, claro.
Ninguna.
Terminó el partido de segunda, el primero de los tres del viernes en Ipurúa, Óscar.
En efecto, Eri, 3-0 a favor de la Sociedad Deportiva Eibar. Victoria clara, victoria contundente, mucho más cómodo de lo esperado. Se adelantaba el conjunto armero en el minuto 21 de partido con gol de Martón. Después, en la segunda parte, en el minuto 13, jugada que marca el desarrollo del encuentro, la expulsión del central del Granada, Williams, por doble amarilla. A partir de ahí llega el 2-0 de Arbilla y el 3-0 de Álvaro Rodríguez en el minuto 24. Primera victoria de la temporada para el Eibar, que suma 4 puntos gracias al empate logrado en Málaga. Segunda derrota del Granada de Pacheta, que por otra parte ha podido inscribir a última hora tanto a Arnaiz como a Fallé, a Hormigo y a Jorge Pascual, gracias al traspaso de Lucas Boyé, que se ha producido esta misma tarde al Deportivo Alavés, pero ni por esa. Sigue sin ganar en Ipurúa, no lo ha hecho nunca y de momento tampoco ha ganado esta temporada.
Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo a todos.
El Eibar líder con 4 puntos, tienen que jugar todos los demás. El Granada es colista con 0 puntos y -5 de la segunda división. ¡Canta la afición del Betis!
Ya suena el himno del Betis en el estadio de la Cartuja.
El aspecto y el sonido es espectacular,
¿eh? Sí, suena bien, sí, la acústica.
Tiene muy buena acústica, diferente al Villamarín, ¿verdad? Escalera.
Tenemos buenos técnicos también. Buenos técnicos.
Sí. Señor Ceballos.
No, Ceballos toca un par de botones y lo mejora todo. Así que suena el himno del Betis y va a sonar aquí 2 años al menos. Ya ruge este estadio de la Cartuja para el primer partido del equipo de Manuel Pellegrini, de verdiblanco y pantalón negro con medias verdes, de blanquiazul está, como siempre, primera equipación, el Deportivo a la vez, y un detalle sobre un cierre parcial de una grada, Escalera.
Sí, por los insultos racistas al Athletic, a los Williams en el pasado mes de febrero, hay una gradita de 200 asientos que se ha cerrado en el día de hoy. Y donde se puede leer una lona de no al racismo. Está justo en preferencia detrás del banquillo que va a ocupar el Real Betis Balompié. Y es una, decimos, una gradita de 200 asientos que no se puede ocupar, lógicamente.
El Betis con pantalón negro en esta temporada. el Deportivo Alavés con sus colores históricos. Veo que hay minuto de silencio en Castalia. Pregunto en Leganés, donde creo que ese minuto de silencio acaba de terminar, si ha comenzado ya, si lo va a hacer con puntualidad, porque vamos a llegar a las 9:30, a las 8:30 en Canarias, el Leganés Cádiz, que va a contar Luis Millán Butarque. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas, oyentes de Tiempo de Juego. Se guardó ese minuto de silencio por todos los socios del Leganés fallecidos durante la pasada temporada y ha comenzado el partido. Rueda el balón en Butarque, primeros segundos entre Leganés y Cádiz.
Minuto de silencio que todavía existe. Se ha depositado un ramo de flores en el Municipal de Deportes Castalia, donde tiene que haber comenzado ya, pero no lo ha hecho, el partido entre el Castellón y el Real Valladolid. Juan Igual.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, finaliza ahora ese minuto de silencio, al igual que en Leganés, por los abonados fallecidos durante la temporada pasada. Está a punto de empezar el partido. Un Real Valladolid que baja de la primera división, un Castellón que en esta segunda temporada en segunda quiere consolidarse, es el objetivo. A punto de empezar el partido, unos 8.000 espectadores en Castalia. Esto lo pita el colegiado Orellana Cid.
Como todos están jugando prácticamente, o sin prácticamente, su primera jornada en casa, todos se acuerdan de los socios fallecidos y no sé si hay por alguien más en el caso del Real Betis.
Sí, sí, sí. Se guarda por los socios fallecidos en el último año este minuto de silencio ahora mismo en el estadio Benito Villamarín.
Y por Oliva, creo que han recordado a don Alberto Tenorio.
A eso iba.
Sí, Alberto también, Tenorio. Mira, ahora que se ha acabado ya el minuto de silencio, que por don Alberto Tenorio, tantos y tantos y tantos años que tú conociste también, Oli. Histórico utillero del club y por supuesto por todos los aficionados fallecidos.
No hacemos mini ronda porque está a punto de comenzar el de primera. Acaba de comenzar el partido en Castalia entre Castellón y Real Valladolid. Acaba de comenzar también en Butarque el Leganés Cádiz. Por supuesto todo va 0-0 y lo demás es preguntarle a Germán Mansilla si se ha movido algo por Europa.
Nada, que se ha ido el partido de Alemania al descanso en el Allianz Arena. Bayern de Múnich 3, Leipzig 0.
Sevilla Oliva.
Va a comenzar la Liga 25-26 para el Betis en su nueva casa. Lo hace justo en este instante en el Estadio de la Cartuja. Ha puesto la pelota en movimiento ya el Deportivo Alavés, que queda justo a la derecha del puesto de comentaristas del tiempo de juego de la cadena Cope. A la izquierda, verde y blanco, el Real Betis balompié. Primer balón que pelea y se va a quedar Tenaglia. El central del equipo, Baba Zorro, venía de fuera de juego el Cucho Hernández. Es lo que señaló el colegiado del partido. Así que se pone de nuevo la pelota en movimiento. Tenaglia jugando ya para Parada, el jugador que la pasada temporada estuvo cedido en el Mirandés. Juega Carles Aleñá por dentro, intenta conectar con John Guridi, va a venir a corregir Nathan deja ya la pelota para Bellerín, el pelotazo en largo de Bellerín para que la busque el Cucho Hernández, la vuelva a ganar con tranquilidad el Deportivo a la vez. Balón que tiene en su poder el ex de Osasuna de Pamplona, Pablo Ibáñez la deja ya hacia el costado derecho para Johnny Otto. Ha caído Carlos falta. Vicente, ¿qué ha pasado?
Sí, falta cuando el balón no estaba en ese sitio.
Con Junior, ¿no?
Sí, pide una obstrucción o un codazo, se queja mucho Carlos Vicente.
Sí, me parece campo un choque fortuito, ¿eh?
Sí, que sí. Me da la sensación que está el campo con bastante agua, ¿eh? Que se les ha ido un poco la mano con el agua.
Sí,
está muy regado. ¿Dónde están los aspersores, Oli?
Se ven ronchas, ¿eh?
Sí, ¿dónde están los aspersores?
Exactamente. Donde están los aspersores, como siempre se queda un mini charco, son las zonas, o ese blanquito que se ve en un césped, que ayer pudimos comprobar que está muy bien, ¿eh? De hecho, los mismos cuidadores que hay en el Villamarín son los que se encargan de este césped del Estadio de la Cartuja. Cuidado a la falta, minuto y medio, 90 segundos de partido. Empate hacia el marcador, la pone Carlos Vicente. Primera línea defensiva, despeja bien Pablo Fornals. El rechace, le cae ya a Johnny Otto. Apertura, banda derecha para que intente pelearla Carlos Vicente. Vicente con la espuela, la dejaba para que llegara también en el centro del campo a conectar con la pelota Pablo Ibáñez. Saque de banda a favor del equipo Baba Zorro. El saque muy cerquita del área que defiende Pau López, que de momento le gana la partida en la portería del Betis a Álvaro Valles, al ex de la Unión Deportiva Las Palmas. Es Johnny Otto el que pone la pelota en movimiento para Carlos Vicente, la pone, el rechace para Johnny Otto, este para Guridi, Guridi se mete dentro del área, Guridi tiene atrás para el remate a Toni Martínez, providencial Bartra, cuidado que el balón queda rechazado dentro del área, le cae Guridi, ¡uy, qué recorte de Guridi! ¡Qué parada! De Pau López. La que ha tenido John Guridi.
Bueno.
Lo que va a perdonar.
Han tenido tres en una, madre mía. Qué blandito el Betis atrás.
Uf, qué salida. Está Providencial primero. Bartra en el cruce, pero luego vuelve a regalar la pelota.
Regala primero Junior en el saque de banda, en la banda, que va muy blandito. Luego se deja regatear, creo que es Nathan. Luego Bartra roba y la pierde, o sea, un desastre.
Fue una sangre fría Guridi para hacer ese recorte en el área.
El recorte en seco ha sido extraordinario. Luego es verdad que le va muy centrado el disparo, ¿eh?
Sí, para el portero en esa distancia corta es mejor tirársela entre los, o sea, cerca de las piernas. El portero ahí las manos sí le da tiempo a sacarlas, pero si la tiene rasita.
Sí. Bueno. Bartra en 10 segundos ha hecho una liada, ¿eh? O sea, una liada es magnífico, pero
tal cual, Parrita, cuidado, intenta conectarse el Betis al partido. Ha tenido una muy buena, ¿eh? Y ha comenzado con personalidad el Deportivo a la vez. Es poco tiempo, lógicamente, mister, 3 minutos, pero se ha podido adelantar.
Sí, sí, es que ha sido... Lo que pasa es que a Guridi yo creo que le cae a la pocha, ¿no? Porque él es zurdo, ¿no?
Sí, le cae en la derecha el remate, exacto.
Claro, y ahí... Pero vamos, el recorte, eso recorte en el área, Oli lo sabe mejor que nadie, que como hicieras el recorte, o te hacían penalti, o era gol.
Claro, y en esa distancia tan cortita... hay que tirar cerca de las piernas del portero. Ahí no tiene posibilidad de sacar la mano. Si se la sacas a un metro del pie, te la limpia el portero.
Veo que hay gente que se marcha del Olímpico de Londres porque está goleando ya el Chelsea, Mansilla.
Vaya partido, Eri. En apenas 34 minutos ha marcado el tercer gol el Chelsea. Ha marcado Enzo Pérez. Una muy buena jugada del equipo londinense que ha rematado el argentino tras un pase muy bueno y una buena jugada, como digo, de Estebao. Es el tercero del Chelsea que ha remontado el partido. Y hay gente en el London Stadium que está, como dices, abandonando ya las gradas en apenas 35 minutos. West Ham 1, Chelsea 3.
Público y temperatura en cada campo de primera y segunda. ¿Cuánto le ponemos finalmente a la Cartuja en su debut como casa del Betis?
Escalera.
Aquí hay que hacer un poquito de prueba, claro. Porque
haz una rillaga, échale.
Somos nuevos. Pero aquí estamos, yo creo que por encima 60.000 mínimo, ¿eh?
Hay 57.000 socios, ¿no?
Sí. Yo voy a decir 60.
Cuidado, Junior, ataca el Betis un instante, Eri la pone por bajo. Bien, Facundo Garcés, el argentino, el central grandote, para despejar esa pelota. Luego veremos el aforo, dice Escalera, que podemos estar cercano a 60.000. Caben 70 aquí en la Cartuja. De temperatura estamos bien, creo que es una... tarde-noche muy agradable, 23-24 grados.
Ah, estupendo. En Castellón, para el Castellón Valladolid, Juan.
9.000 espectadores, tarde también, sin mucho calor agobiante en Castellón, 26 grados.
Bueno, con su humedad y tal, pero soportable, viniendo de lo que venimos. Y en Butarque, para Leganés, Cabil Luis.
Buena entrada para las fechas que son. Yo creo que estaremos por encima de los 11.000 espectadores. Me contaba antes Santi Duque que esta temporada hay récord de socios y temperatura muy agradable, 29 grados.
11.001, que Luis Ángel no está, pero seguro que le está echando un reojillo al partido de su Leganés.
Pues mira de dónde venimos, que ha dicho Millán, temperatura muy agradable, 29 grados.
No, claro.
O sea, bueno, se nota, las dos horas a 38 que nos tiró en Madrid, ¿eh?
Hace... dos horitas hacía aquí bastante más calor.
Eso cuando se ponen los gorriones de los árboles se caen, o sea que fíjate.
Dale, Oliva.
Casi minuto 6 de partido, empieza a tener la pelota el Betis, cerquita del área del Deportivo a la vez, que decide ahora replegarse después de un buen comienzo de partido. Recuerden, ha tenido ya una ocasión de gol extraordinaria John Guridi para adelantar en el primer minuto y medio de juego al equipo de Eduardo el Chacho Coudet. El balón lo tiene el Betis, recuerda, si alguien se incorpora a esta hora de la noche a la transmisión, Escalera, con que ha salido Pellegrini.
Con Pau López en portería, con Bellerín, Bartra, Nathan y Junior en defensa, Altimira y Fornals en el doble pivote, Ruibal derecha, Riquelme izquierda, de enganche Lo Celso y arriba el Cucho.
Un cambio respecto a Elche, no está Ricardo Rodríguez, que luego vamos con ello, Eri, cuando haya alguna pausa en el partido. Tiene pie y medio fuera del club, ¿eh? Va a cambiar el lateral zurdo el Betis en este mercado. Cuidado, que arranca Bartra desde atrás con decisión. Apertura para Bellerín, que la pone Ruibal arriba.
Se la había comido el portero, ¿eh?
La que ha tenido Ruibal, mala salida de Sivera. Ruibal remató y su remate con la cabeza se marchó por encima del travesaño de la portería de Sivera.
Ahora mismo el que mejor remate y el que más remata del Betis siempre es Ruibal.
¿Sí?
Como sucedió en Elche.
Es verdad. Llega a zonas de área con mucha comodidad y tiene instinto para el gol.
Y en zonas de área, Oliva, porque yo te digo una cosa. Cucho está teniendo un problema. Se está acostumbrando a sentirse demasiado bien alejado del área. Y eso en un 9 no es bueno. No es bueno. Sí. Se mueve bien fuera del área, pero tiene que estar en el área.
Balón que tiene el Betis, lo tiene Bartra. Nos queda por recordar también Escalera, con que ha salido el Chacho.
Que está jugando con Sivera en portería, línea de cuatro atrás para Johnny Otto, Garcés, Tenaglia y Parada, doble pivote para Pablo Ibáñez y Antonio Blanco, derecha Carlos Vicente, izquierda Leñá, Guridi,
de enganche y arriba Tony Martínez.
Balón que ponía Guridi, saca Bartra hacia el costado derecho para Bellerín, que arranca desde atrás con potencia y se planta en terreno contrario. Ahí va Bellerín, va a poner la pelota por dentro para Ruibal. No puede ahora ni peinarla, ni buscar un compañero, ni un remate. Y la pelota le pasó muy cerca de la cabeza. Vuelve a recuperar la pelota a la vez, que tiene ahora algunos agobios. Empieza un pelín a mandar ya el Betis, Oli.
Sí, pero sí, es verdad, me estaba fijando en el Cucho, Oli. Está muy lejos de poder coger ningún rechace ni nada.
¿Sabéis a quién me recuerda el Cucho? Una cosa que os voy a decir, a ver si os lo explico bien. Al primer Benzema en el Real Madrid. El primer Benzema en el Real Madrid con Cristiano vivía alejado del área. Se fue Cristiano y ya pisaba mucho más el área e hizo número de goleador. Pues al Cucho le está pasando un poco eso. Juega bien fuera del área porque se asocia muy bien, ¿eh? Entiende muy bien el juego. Pero yo lo quiero en el área.
Sí.
Yo quiero haciendo goles en el área.
Claro.
Rematando y fallando goles.
La primera clara en Castalia la tiene el Pucela, Juan. Castellón.
Está atacando, quiere más el Real Valladolid. Ya tuvo una latasa de cabeza, gran centro de Iván Alejo, le salió fuera, pero esta ha sido clarísima. Tomeo el central de cabeza, puso la mano Plamir para evitar el primero del Real Valladolid, que se viene arriba, llegando al 10 de la primera parte en Castalia. Castellón 0, Real Valladolid 0.
En Butarque estamos llegando al 11, alguna ocasión. ¿Quién ha salido mejor, Millán?
Ha salido mejor el Leganés, que acaba de tener una ocasión. Marca el Leganés, ¡gol! Anulado el gol del Leganés, era Diego García el que había embocado muy muy cerquita de la portería. Estaba siendo superior el equipo pepinero, el propio Diego García había tenido la mejor del partido. Yo creo que en línea estaba bien colocado, justo lo tengo debajo y la acción era clara. Me ayudaréis con la repetición de momento, gol anulado en Butarque.
Parra, que está por aquí.
Parece claro, porque va al primer remate, no llega y al pasarse de largo está por delante del balón cuando remata a su compañero.
Debe estar pintado de verde para alguna calva Butarque, porque hay algunos jugadores que se han comido todo el spray ya en su uniforme de trabajo. Vamos.
Sí, sí, está bastante pintado porque el estado del césped no es el mejor y han pasado una manita de pintura para así mejorar el aspecto, al menos por la televisión.
Volvemos.
No, pues una mariconada, vale. A ver, yo, eso, vamos, que pinten el campo porque tengas alguna calva y lo pintan de verde.
Bueno,
si luego
Luis Ángel,
se le
ve poco chapucilla, se pinta la cabeza también.
Pasa en muchos campos y algunos muy grandes, ¿eh?
Pero os quiero decir que luego se te ve el ojal, macho, porque en el momento que te manchas la camiseta, pues ya sabes de qué va esto. Pero bueno,
volvemos a Sevilla, Oliva.
Es un
10:30. 10:30 de partido, Estadio de la Cartuja, aquí en las afueras de la ciudad, en la isla de la Cartuja, donde tiene su casa ahora el Betis para 2 años. 11 minutos, lo último que ha ocurrido en el partido. Un centro bueno de Lo Celso, que se paseó por delante del Cucho, lo enganchó, pero con poquito ángulo. Aitor Ruibal paró sin problemas el guardameta Sibera. Ojo a la carrera ahora de John Guridi, se va a meter Guridi. Guridi dentro del área tiene a Bartra, se queda la pelota atrás, pero qué fácil se marchó ahí Guridi. De los defensas del Betis le está haciendo mucho daño Guridi a los jugadores del Betis y a la defensa.
Nathan,
tiene
Nathan,
poco tapón ese centro del campo.
Oliva,
poco tapón.
Nathan es de los centrales que tiene que estar siempre concentrado. Como baje un poco el pistón y ya no esté al 100%, vamos, es vulnerable por delante, por detrás, le cogen la espalda. Tiene que estar al 100% concentrado.
Y cuando pierde el balón el Betis, le está costando un montón replegar. Está muy largo en el campo, sin balón, ¿eh?
Oye, Mansilla está por ahí, ¿no?
Aquí estoy, Oliva.
Sí, está Guido suplente, ¿no? En el West Ham hoy, ¿no?
Está suplente, sí, no ha salido suplente. En el centro del campo, eso es.
Lo digo porque el Betis anda buscando un pivote.
Pues llamarle, si podéis. Si tenéis el teléfono.
Sí, el otro día se jugó.
Sí, el otro día jugó titular y suplente. Y el Betis quiere ver si a última hora lo puede sacar de allí, cedido. A Guido Rodríguez.
Datos que de Pedro Martín, que ya sabéis que se manifiesta vía WhatsApp los viernes y los lunes. Uh-huh. El Betis jugó hace 17 años 4 partidos de liga en la Cartuja por clausuras. Sí. No ganó ninguno. 2 empates, 2 derrotas.
Es alegría, Pedro, por lo general, ¿eh?
Bueno, sí es verdad que ganó aquí uno muy importante, ¿eh? Que fue la final de Copa,
de Copa
de 2022, sí.
Claro. Sí. El último que ha jugado ahí, ¿no?
El último partido que jugó el Betis aquí fue ese, sí. La final de la Copa del Rey, ante el Valencia. Balón que tiene, pero los datos son de liga, dice Pedrito Martín, sí. Que tiene un WhatsApp fabuloso para expresarse los viernes y los lunes.
Balón que tiene el Betis en línea defensiva con complicaciones para sacar la pelota jugada. La tiene Marc Bartra, minuto 12 y medio de partido, Estadio de la Cartuja. Betis 0, Deportivo Alavés 0. Es la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga, Liga 25-26. Transmite el tiempo de juego de la cadena COPE. La tiene Rorro Riquelme. Ahí está Riquelme, el ex del Atlético de Madrid. Cambio de orientación de izquierda a derecha para que reciba la pelota. Y todo rival se le mete por dentro. Bellerín para un desmarque. Vienen cortito a recibir Giovanni Lo Celso. Este para Bellerín, Bellerín buscando a Ruibal, qué buen desmarque la va a poner Ruibal. No la pudo poner bien, corrigió perfectamente en defensa Antonio Blanco y despejó para Alavés. El que aparece es Aitor Ruibal, está en todas, ¿eh?
Ruibal y Bellerín.
Y Bellerín, sí,
está,
y Bellerín
está teniendo mucho esta bueno. El carril derecho es de Bellerín, le da la amplitud al campo él. De hecho, Ruibal muchas veces está de segunda punta con el Cucho.
¿Sí?
Ahí está bien el partido de momento.
El Deportivo Alavés, al jugar con cuatro atrás, los dos pivotes supuestamente tienen que salir a las ayudas de los laterales, porque el Betis está entrando tanto por banda izquierda como por banda derecha con, a ver, sí, con cierta
con
facilidad.
Mucha facilidad, como esta del Cucho, efectivamente. Exacto. Mister, que puso el segundo palo.
Exacto.
Es que,
y luego
es que
Uribe...
¿Quién tendría que trabajar con Bellerín? ¿Aleñá es? Porque está Bellerín,
sí,
solo.
Sí, teóricamente, de... sí. Aleñá.
Aleñá es el que cae aquí, sí.
Es que si juega... El 1-4-2-3-1, esos, los dos pivotes, pero los otros tres, esas tres medias puntas, los dos de banda, tanto Aleñá como Carlos Vicente, tienen que ayudar un poco, a no ser que hagan el desdoblamiento los dos pivotes del centro del campo, y entonces uno de banda se tiene que meter en el centro del campo, porque si no le va a pillar. Y luego Guridi tiene libertad de movimientos en ataque, y ahí le crea la duda a los centrales del Betis. ¿Quién sale? ¿Va uno, va otro, van los dos? Y Guridi es muy buen futbolista, ¿eh? O sea, que este tiene una pierna que dibuja.
Sí, sí. 14 y medio de este primer periodo, Estadio de la Cartuja, tiempo de juego, cadena COPE. Empate a cero en el marcador, tuvo una muy clara, pero muy clara en el primer minuto de juego Guridi para el Deportivo Alavés. Parada de Pau, la ha tenido también el Betis, en un remate con la cabeza de Aitor Ruibal, que se fue por encima de la portería de Antonio Sivera. Tiene que venir Pablo Fornals a intentar organizar el juego del Betis. Toca para Bartra y este para Bellerín. Bellerín para Sergi Altimira. Sale limpio, bien el Betis por la derecha. Vuelve a encontrar a Bellerín. Conecta con el Cucho. Círculo central, exterior del pie con calidad. Lo Celso la deja a banda izquierda para que se incorpore el dominicano Junior Firpo, que ha vuelto al Betis después de su periplo por el Barça e Inglaterra en el Leeds. Vuelve a recibir la pelota Junior. Hay gol en tiempo de juego.
Hay gol en segunda en Castalia, Juan. ¿Castellón?
No, en Castellón no hay gol.
Entonces, ¿por qué me decís que hay gol en Castellón?
En Castellón, Eri, bar en Castellón.
Ah, bar en Castellón.
Te cuento, hemos tenido el partido dos minutos parado.
Yo
porque
decía, ¿qué retardo lleva la transmisión? No, que no hemos llegado.
Estábamos flipando.
Estoy en el campo. No, pero bueno, de bar a gol no hay mucho.
Seremos celebrados el día
de los gatos. Tenemos un minuto 12 de retardo.
¡Gol del Betis! ¡Gol del Betis! ¡Gol de Giovanni Lo Celso! En una jugada, otra más de ataque del Betis, con un par de remates, un balón suelto, y al final el que lo caza es Giovanni Lo Celso, pierna derecha, le cruza la pelota al guardameta Antonio Sivera, y adelanta al Betis en el marcador, en el 16 de partido, adelanta Lo Celso al Betis, Betis 1, Deportivo a la vez. Cero.
Primer gol del viernes, primer gol de la jornada en tiempo de juego con Mueve, la nueva energía de la liga, patrocinador oficial de todas las competiciones, porque el futuro es mejor si jugamos todos. Este futuro tiene futuro con
Mueve.
Reacciones Escalera.
Saltó a todo el banquillo del Betis en el primer tanto de Lo Celso esta temporada, marcó Ruibal en Elche, ha marcado hoy Lo Celso el primer tanto en la Cartuja. Lo ha hecho con la derecha tras un rechace. El primer remate fue del Cucho y el segundo es Lo Celso para adentro.
Oli, ya está.
No, estaba cargando el juego a la derecha, se ha venido otra vez por la derecha. Bellerín centra, solo estaba Bellerín centra. Del rechace está hablando con Altimira, vuelve Altimira a centrar solo. Cucho, yo creo que el remate se iba fuera. El remate de Cucho creo que es malo en plancha,
sí,
que se iba fuera. Y sale favorecido del rechace de Lo Celso, pero es que el Alavés llevaba 15 minutos dejando la banda derecha para Bellerín y lo ha pagado.
Y le falta uno siempre, viste, para ocupar el área igualando,
claro,
con el
y además,
contrario.
Me parece que ha habido un jugador del Deportivo Alavés que se encoge.
Aleñá.
Me parece que ha sido Aleñá. Y ahí tenía que haber metido a la cabeza, lo que pasa es que se ha encogido por temor a lo mejor de que le fueran a dar. Y luego, pues oye, lo que es el fútbol.
Si pone el pecho duro.
Oli,
sí. No, pero si está.
Como
si
dice
está,
Oli,
sí,
el rechace, o sea, el remate de cabeza de Cucho. Malo, sí. Y luego le da a uno del Deportivo y se la deja muerta.
No, bueno, pero yo
el fútbol tiene estas cosas. Pero lo estábamos advirtiendo que las bandas estaban entrando bien el Betis y mira, sí, por ahí ha venido.
Claro, y Caudé yo creo que lo que se enfada es con Aleñá por lo que está diciendo el míster, porque claro, Aleñá claro, tiene que meter, hay que meter la cabeza, aunque te salga, claro, aunque sea una brecha y te abran la cabeza.
De verdad, si vas de verdad, pues falta.
Si metes la cabeza, te ponen tres o cuatro puntos, pero no hay gol.
Hay un gesto de Caudé, el casi un gesto esto con los dos brazos de contundente.
Claro, la cabeza.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Es que yo creo que no hace falta ni la cabeza, Oli, con el meter el pecho, o sea, si salta con
el pecho
duro,
tenso, ¿no?
Se la lleva.
Aparte claro. Es que no ser contundente en el Alavés queda hasta mal, ¿no?
¿Ya? Sí, sí, sí.
Pues sí.
Pues ha recibido el primer golpe del partido.
Por eso no juega donde jugaba antes.
Claro. El Deportivo Alavés. ¿Tú crees que por eso papá Bordalás dijo Aleñá, te puedes ir a la
Alavés, ¿no? De película de indio, ¿no? Sí.
De todas formas, Aleñá en el Getafe no juega más por dentro. Yo de extremo izquierda no lo veo, Aleñá.
Sí.
No sé.
En banda,
no tengo
en
la
banda
imagen
como
de Aleñá
en Alavés,
jugando
no.
En banda.
Estoy empezando a advertir, Escalera, que eres fan de Bordalás, ¿eh?
No, yo creo que estás equivocado, ¿eh? Hombre, vamos a ver. Yo es que creo que descubrir ahora a este señor y pedazo de entrenador es ridículo. Y además que no lo respeta mucha gente. Primero respetarlo y después adorarlo.
Aquí no lo respeta.
Primero respetarlo y después
respeto
adorarlo.
Respeto y adoración, ha pedido para Bordalás. Respeto y después adoración. Balón que tiene el Betis. Bordalás que vendrá aquí el lunes, ¿eh? ¿Irás
¿Sí?
a verlo o qué?
Sí, hombre, tengo que trabajar.
¿Tú quieres conocerlo? ¿Aló? ¿Quieres que te lo presenten?
No, sí, a mí me da que ya se conoce.
Ya veremos.
Balón que tiene, ¿quién lo pelea? Riquelme. Poquito de Riquelme, ¿eh? Oli, poco, de momento.
Sí, ya estuvo algo tímido en Elche. El pase sí. Del gol a Ruibal y poco más.
19:30 de partido, golpeó primero el Betis. En el minuto 16, Lo Celso ha adelantado el equipo de Manuel Pellegrini. Betis 1, Alavés 0. Ahí va Carlos Vicente, que tiene la pelota con la bota naranja. Le intenta jugar por dentro para Guridi. No se entiende en balón que va a recoger Nathan. Para el Betis y lo recupera este para Junior. No complica lo de la operación del lateral izquierdo. Va para adelante, ¿no? Lo de cambiar
sí,
a Ricardo
sí, sí.
Rodríguez, Escalera.
Además, nada más entrar, hemos podido en la cartuja, hemos podido conocer y confirmar que el Betis tiene tres futbolistas vistos para el lateral izquierdo. Uno es Javi López, el futbolista de la Real Sociedad,
que también le quería
otro futbolista, sí, otro es Naciño, el jugador del Círculo de Brujas, y un tercero que está también en cartera y que no conocemos, pero también lo tiene el Real Betis Balompié visto, sí. Pero a día de hoy tiene que salir primero Ricardo Rodríguez para formalizar el fichaje de Naciño por 6 millones de euros más variables, futbolista portugués de 22 años, criado en la cantera del Sporting de Portugal y que sería el que completaría el lateral izquierdo junto a Junior Firpo.
A mí me han dicho desde el club hace un rato, ahora tiene que querer Ricardo irse. Le están empujando a que se vaya. A ver qué decide Ricardo, que tiene una ficha también importante aquí en el Betis.
Oliva.
Cuidado el remate arriba de Tenaglia, que se había ido cerca de la frontal del área del Betis. Por encima el remate del argentino. Perdona, Oli, decías.
No, hablando de los laterales izquierdos, nos equivocamos poco la temporada pasada, ¿eh? Diciendo que los dos laterales tenían que salir y que el Niño Jesús iba a durar poco, ¿eh? Poco nos equivocamos
sí,
con la banda izquierda.
Tal cual.
Lo del descanso en Londres es verdad, sí. Mansilla.
Es verdad lo del descanso en Londres. Vaya partidazo que está haciendo el Chelsea en esta primera mitad, que empezó perdiendo, marcó Paquetá en el minuto 6, pero que ha sido capaz de dar la vuelta con goles de Joao Pedro, de Pedro Neto y del argentino, de Enzo Pérez, para darle la victoria al equipo de Enzo Maresca. Está ganando el Chelsea 1-3 al West Ham.
Sevilla-Oliva.
Aquí en Sevilla estamos en el Estadio de la Cartuja en el minuto 21:30 de este primer periodo. Tiempo de juego, cadena COPE. ¿Te gusta esta visión aquí, Escalera? ¿Estamos bien aquí en la Cartuja?
Estamos,
¿estás cómodo?
Creo que estamos más altos que en el Villamarín y en el Pizjuán.
Y más alejado, más hacia atrás,
sí,
porque
sí,
es
sí,
más
hombre,
tendido
claro.
El estadio. Sí. El Villamarín, por ejemplo, y el Sánchez Pizjuán son dos estadios muy,
sí,
muy
sí.
Verticales. Muy, o sea,
aquí tenéis tele, por lo menos.
Nada.
No.
Tampoco tele.
Yo creo que sí, en el fútbol español sigue habiendo dos campos, que son el del Sevilla y el Betis, sin monitores.
Aquí venía yo con mis amigos en el Mundial de Atletismo del 99, que por la mañana dejaban entrar gratis.
Yurka Montalvo y estas cosas.
Que era, sí, pero eso era por la tarde cuando había que pagar. Por la mañana, que yo era bastante joven, me venía con los amigos
y dejaba entregarte porque eran las pruebas de clasificación.
Claro, las clasificaciones las veías tú y tú decías, es por la tarde va a ganar
por Pinganito. La mañana. Sí, sí, no, las veías y echamos el rato, sí.
¿Cuántos años tenías tú en el 99, Escalera?
12 años.
En este estadio, Eri, vi yo salir campeón del mundo. ¿A qué que le llamaban el pato? Michael Johnson, el americano, ¿os acordáis?
Sí.
Que con unas zapatillas así como de oro.
Sí, sí.
Salió campeón del mundo en la cartuja. Creo que fue 97, 98, por ahí.
Era 400, ¿no?
No, 99 será lo que estamos hablando, ¿no?
El mundial o 200, Eri, tengo la duda. No sé si era 200 metros lisos.
Puede ser.
Aquí recuerdo yo una final de la UEFA, de la Europa League. Sí, UEFA creo que todavía por entonces, con Mourinho, que ganó con el Oporto, al Celtic de Glasgow. Una final en aquel Oporto que...
2002-2003, por ahí, ¿no?
Sí, sí, más o menos, por ahí suena, sí. Balón que tiene el Betis, 23 minutos, vamos al presente, Eri. Y el presente dice que ¿cuándo te vas a la vuelta?
El miércoles.
El miércoles a la vuelta.
Pero en espíritu ya mañana.
Sí,
o sea, miércoles Figueres, ¿no?
Exactamente.
¿Al final damos la vuelta?
Sí. Vamos a dar la vuelta.
Vamos a darla. En diferido, pero la damos, ¿no?
No, en riguroso directo, salvo que acabe antes.
O sea, que el lunes te vuelvo a encontrar a mi vera, ¿no?
No.
No, ya te quitas de en medio.
Sí.
Vale. Balón que tiene a la vez. Va a recuperar finalmente a Altimira. Sale Altimira, pero se equivoca. En la conducción por el centro. Roba el ex de Osasuna, Pablo Ibáñez. Juega para Parada. Para el ex del Mirandés.
Un futbolista de a la vez que a mí tengo predilección por él. Y creo que este año a lo mejor le puede echar de menos a Quique García.
Hombre, pedazo de el obrero del gol. Un fenómeno.
Sí, señor. Futbolista que, bueno, que está en el Español. Que seguramente hará una magnífica temporada. Pero por... problemas y desacuerdos en el contrato, la duración del contrato, pues no sigue aquí.
Yo, como si aquí se habla a la vez el tema de lo de arriba, no lo acabo de entender mucho.
Panichelli, qué bueno era. Oh, me encantaba ese jugador de segunda.
Sí. Ha firmado sí, pero por eso hubo pasta, Lucas Boyé,
16 kilos.
Lucas Boyé, sí, y luego tiene también a Mariano.
Que ese Panichelli sí que es un
largo me lo fía Sancho,
Además, Boyé está con un esguince, ¿no?, en la rodilla, sí, o sea que... Sí.
Viene del Granada, pero de momento no puede jugar,
que tiene todo el trabajo, claro. Pero a los dos dígitos de gol no suele llegar. Bueno, no.
Claro. Vamos, Quique sí te llega. No sé si tenéis a mano el dato. ¿Cuántos hizo el año pasado?
No tengo a mano el dato.
Eso es, pero lo tendremos. Balón que tiene parada por dentro. Juega con Toni Martínez, que es el 11 ahora del... Conjunto Babazorro, juega ya por dentro a Leña para Johnny Otto, llega al centro, segundo palo, bien, mide bien la salida, la mide perfecta Pau López, de amarillo el portero del Betis, que de momento Oli Escalera le ha ganado el sitio a Álvaro Valles,
Sí, yo otra vez vuelvo a apostar por jerarquía, por experiencia, seguramente lo conocerá un poco más, y mira, ha hecho lo que tenía que hacer, de momento hacer la parada que tenía que hacer al inicio del partido, y en Elche... Tampoco tuvo mucho trabajo.
Tuvo poco trabajo, sí. ¿A ti te parece bien la decisión? ¿Estás de acuerdo con el ingeniero Escalera?
A mí me ha sorprendido un poco. Yo pensaba que Álvaro Valles venía para ser titular, pero es verdad que lo habrá visto mejor a Pau López, el entrenador, o como dice Oli, que tiene más experiencia, pero es cierto que creo que mejora la portería al Betis.
Y espera, Isaac, que no haya rotaciones también en la portería, que le dé dos partidos a Pau y dos a Valles, Porque ahora juega el Betis juega el miércoles,
Sí, miércoles en Vigo, sí, adelanta la jornada 6.
Quique García confirma a Pedro Martín, hizo 13 en Liga y 3 en el Villamarín.
Eso es la salvación,
Sí.
De esos 13
en
Liga.
Es que 13 goles para un equipo como el Alavés, Mister Luis Ángel, son muchos goles, Meter 13 goles en el Alavés tiene mucho mérito.
Sin duda. Bueno, pero es que además ese jugador... No podían los centrales estar tranquilos, porque es que trabaja, iba de cabeza, iba por abajo. Es un jugador de club total y absoluto.
Y hablando de goles, ¿quién ha hecho gol en el Parque de los Príncipes, Germán?
El Paris Saint-Germain ha marcado Fabián, nuestro jugador español, en el minuto 52 de juego. Ha aprovechado un buen balón dentro del área, un rechazo y con la derecha ha batido al portero del Angers. Por cierto, está horrible el césped del Parque de los Príncipes, pero ya va ganando en el 52 el Paris Saint-Germain 1-0 al Angers. Y ha marcado también el Bayern, el cuarto. Ha marcado Harry Kane, que no se cansa. Un golazo, un recorte dentro del área pequeña y un disparo con la derecha en el 65 de juego. El Bayern le está metiendo 4-0 al Leipzig.
¡Dale, Oliva!
Junior tiene la pelota, el jugador del Betis, y toca en corto para Pablo Fornals. Este combina con Sergi Altimira, tienen entre los centrocampistas del Betis la pelota, la tiene Fornals, ahora en el lado izquierdo conecta con Junior, viene a la corta Riquelme para jugar con Fornals, dice el colegiado que no hay nada, que no hay falta, protesta el público de la Cartuja, y ojo que sale bien el Deportivo a la vez, balón que tiene Aleñano, fue bueno el primer control. Le quedó la pelota atrás porque la pisó finalmente. Juega ya para Antonio Blanco. Blanco jugando para John Guridi. Ahí está John Guridi jugando para Carlos Vicente. Pone el centro. Ahí no hay nadie en el segundo palo. El que está es Bellerín, que es el que despeja. Viene Ibáñez para tocar. Dice el colegiado que el balón ha tocado levemente también en Altimira. Eso significa... ¿Andas por ahí, Andújar?
¡Conner!
¿Estás? ¡Conner! A favor del Alavés.
¡Conner!
Balón que tiene el Alavés en saque de esquina. 28 de este primer periodo, Estadio de la Cartuja. Viernes noche, tiempo de juego, abriendo jornada 2 en Sevilla. 1-0 gana el Betis, el gol de Giovanni Lo Celso. En el minuto 16 de partido, Baleña al córner, el remate de Garcés. Bloca el guardameta Pau López. ¡Qué peligro tenía ese cabezazo del argentino!
Sí.
Muy solo ahí,
bien,
¿eh?
Ha rematado bien, demasiado solo.
Se anticipa Altimira, sin saltar.
Sí, sí, no ha tenido ni que saltar ahí, ¿eh? Luego es verdad que le viene muy centrada la pelota a Pau López, que estaba justo en el centro, pero si llega a tomar buena dirección...
Ahí, en esa trayectoria, Oliva, ¿sí? Y el míster lo sabe, el jugador que está en la corta, que ahora mismo no va a fijar sin el censo, el que está en la corta, sabiendo que es Aleñal que la pone zurda, tiene que defender la corta más abierto, dos pasos más a la izquierda, porque la trayectoria va abierta y la saca él de la corta, porque el balón va abajo, no va alta.
Sí. Refresquito, ¿eh? 29 del primer periodo, refresquito en la Cartuja, gana 1-0 el Betis. El gol, Eri, de Giovanni Lo Celso.
Hay refresquito en Sevilla, lo hay también en Leganés, Millán.
Sí, hay refresquito también después de una acción en la que Miguel de la Fuente pedía penalti a favor de Leganés rápidamente. El colegiado que dijo que no había nada, el delantero pepinero que ha sido el que ha tenido la ocasión más clara del partido. En el minuto 23, un mano a mano frente a Aznar que ha sacado bien el portero del Cádiz. Llevamos media hora de juego de momento sin goles. Leganés 0, Cádiz 0.
Y también en Castellón, Juan.
También, Eri, también veo ahí a los ayudantes desde Almada, el técnico del Valladolid, poniéndoles las toallas con agua, aunque no es excesivo el calor que hace esta noche en Castalia. Ahí está el juego parado, el partido que empezó muy trepidante, pero ha parado en los últimos 10 minutos, aunque el Castellón sigue insistiendo y buscando el gol. 30 de la primera parte en Castalia, sin goles. Castellón 0, Real Valladolid 0.
Son las 10 y casi 2 minutos, hora menos en Canarias, además del fútbol nacional e internacional. No tenemos en juego nada, pero recuerdo que ya ha terminado en segunda división el Eibar 3, Granada 0.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en el Corte Inglés. En una selección de textil, calzado y complementos, hasta un 60% de descuento en Puma y Under Armour y hasta un 50% en Nike, Adidas o Salomon. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Se disuelven las manifestaciones en la Cartuja?
Sí, señor. Vuelven los jugadores al terreno de juego. Es buena noticia, mes de agosto, un césped nuevo, escalera, que esté tan bien, ¿eh?
Sí, sí, rueda bien la pelota, ¿eh?
Está mejor que en la Euro, aquella que trajo bastante dolor de cabeza.
Sí, sí, bueno, sí. La Euro estaba horrible. En la final ya de la Copa del Rey estuvo bien.
No estaba tan mal, ¿eh? Yo jugué, tampoco estaba tan mal.
Sí, pero porque a ti te gusta que haya tropezones en el campo.
Estás acostumbrado a jugar en campos de minas. Claro,
que la pelota vaya dando saltitos. Calera le gusta...
Aquí está. Está mal si pierde y al otro no le parece tan mal.
31 de el primer periodo. Vamos después del refresquito de nuevo al fútbol y la va a poner en movimiento Héctor Bellerín, el lateral derecho del Betis. Juega ya para que el Cucho, muy lejos del área, hace mucho trabajo y bien ahí. Haga un cambio de orientación magnífico para Rorro Riquelme. Ahí va Riquelme, le dobla ya Junior Riquelme, que se liga con la pelota, va a intentar salir. Delante tiene a Johnny Otto. ¡Ay, qué caño! Magnífico de Riquelme. La jugada de Riquelme le pega. Arriba, desviado a la izquierda. Primera aparición seria en el partido del ex del Atlético de Madrid.
Qué bonito es este jugador cuando se sale de la banda, ¿eh? Cuando está más sí, en posiciones sí. Más centradas.
Es que no es un extremo, es más bien un volante, como se decía antes, un interior. No tiene las condiciones de Jesús o de Adde, de uno contra uno, de profundidad por fuera. Él busca irse adentro y conectar o tirar a la puerta.
El caño es muy bueno, ¿eh? El caño le amaga y sí. Le dice toma.
Es buena porque además va con velocidad con el balón, mister. No es fácil técnicamente, no. Pero lo hace muy bien. ¡Uy, qué pelota de Ruibal para el Cucho! ¡Atento, Sivera! Sale de la media luna del área, abandona el área grande, providencial el portero del Deportivo Alavés, que sacó la pelota y se llevó incluso un tepe de césped. En el límite con el Cucho, buena pelota de nuevo de Aitor Ruibal, que se quejaba de una posible falta, dice el colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias, que no hay absolutamente nada, que sigan jugando. Balón para Alavés y balón para Tenaglia. Este para Parada, adelanta la pelota buscando a Leñá. El balón queda dividido, llega antes Altimira que Pablo Ibáñez. La pelota la va a recuperar el Alavés en el centro del campo, costado derecho. Allí aparece Carlos Vicente. Le va empujando lo suficiente Riquelme para sacarlo de zona, llevarlo a terreno propio. Y tiene el Alavés que retrasar la posesión de la pelota para que juegue ya. Él es del Celta, o de los Wolf, o del PAOK de Salónica. Fue su último club, Johnny Otto. Johnny Otto jugando para Guridi. Guridi para Nahuel Tenaglia. Tiene la pelota el Deportivo Alavés. Mira, mira cómo le dice el Chacho, lo suyo es que se mueva la gente de arriba, Escalera, que se muevan más, que la pidan al espacio.
Sí, sí, que están muy estáticos, ¿sí? Están como una línea de cuatro ahí parados y no se mueven.
Tony Martínez, que está ahí también muy cerquita, como falso 9, se mete en muchas ocasiones a Leñá. Tiene la pelota Antonio Blanco, juega para Tony Martínez, cae en el costado derecho, se intenta marchar Martínez, está muy bien, muy bien. Bartra para sacar esa pelota, finalmente consigue incluso el saque lateral de banda a favor del Betis. El Alavés va y viene en el partido, no es un equipo que juegue replegado, mister, no juega al cerrojazo porque entre otras cosas yo creo que es un equipo con muchas limitaciones en el centro del campo, tiene poco físico, me da la impresión para eso.
Pues ahí, hombre, tiene mucha calidad, porque Antonio Blanco tiene mucha calidad. Eso, y luego
tiene calidad.
Exacto, y Pablo Ibáñez igual. Lo que pasa que los equipos como vayas, mira, yo digo siempre que como vayas a que no te peguen, te ganan y te pegan. Quiero decir en el sentido lógicamente figurado. Ahí se nota mucho. ¿Qué hacen metiéndote atrás?
Perdona, mister, el Cucho fuera. La vuelta a tener el Betis. Otro desmarque de Ruibal, otro buen centro, primer palo, se cruza con la cabeza el Cucho, pero también cruzó en exceso la pelota a la derecha del portero Sivera.
El desmarque es muy bueno, ¿eh? El desmarque es muy bueno y el pase muy bueno.
Sí, otra vez con la derecha, ¿viste?
Claro.
Hay una autopista a la derecha, pero una autopista, ¿eh?
Hombre, está más que comérsela, se adelanta el jugador del Betis.
Se cruza ahí.
Igual te suena igual con Ruibal, que salió y se la comió con patata.
El desmarque de Ruibal, hacer defensa, lo que nunca hay que hacer, es que pierde de vista el balón. Sí, solo se fija en el futbolista y cuando lo ve ya están en la línea de fondo.
Ruibal vuelve a ser el mejor del Betis,
el
Goli.
El mejor,
¿eh?
El que más incidencia tiene en ataque y el que están todas es Ruibal.
Y luego tiene mucha velocidad. Yo recuerdo cuando estuvo aquí en el Lega, hace varias temporadas.
Y luego, y luego mister, la disposición que tiene, la voluntad, la actitud, o sea, él pone todo, Oli,
lo sabes tú, lo pone igual. Todo. O lo tienes o no lo tienes. Quiero decir, la actitud,
o sea,
el salir...
No regala un esfuerzo.
Claro, claro.
Y en el Leganés, creo que fue en el Rayo Majadahonda donde jugaba de 9.
De 9.
Es que solo con voluntad y entendimiento del juego puedes jugar en tantos sitios.
Sí. En el Lega jugó en banda derecha, sobre todo, porque era muy rápido.
Creo que fue en el Majadahonda donde sí jugaba de 9, prácticamente, vamos. Es que se sabe mover como un 9,
¿eh? Que lo pone luego de lateral, mister, que fue Aguirre, ¿no? El Leganés, ¿no?
Yo que salí, me parece que sí, Javier, sí.
Va saliendo el Alavés, Carlos Vicente para Parada. Ahora más estático el Deportivo Alavés. En un partido vistoso, entretenido de alternativas. Algo mejor el Betis y por eso de momento va ganando 1-0. Ortiz Arias de momento parrita bien, ¿no? El hombre.
Pues Ortiz Arias acabó la temporada regulera, es el primer partido que pita y tuvo el año pasado un episodio curiosete contra el Alavés. Le sacó dos amarillas a Antonio Blanco y se le olvidó expulsarle. Le tuvieron que llamar del VAR para decir, siguió jugándose el partido, le llamaron del VAR y dijeron, oye, que Antonio Blanco le ha sacado dos amarillas. Le expulsó y le metieron, yo creo que fueron dos o tres semanas de nevera.
Sí, ¿no?
Aparte que fue el que tuvo la movidilla esta con David López, con el jugador del
Con David López, sí.
Que decía que era muy prepotente y tal. Sí.
¿Ahora qué le pasa? ¿Le pasa algo con Pablo Ibáñez, no?
Es que creo que pedían que había salido el balón un metro por la línea de fondo.
Pues
Es que ha salido.
No sé si por la tele se ve, pero aquí arriba parecía que salía, ¿eh?
Ha salido claramente.
Que se le ha ido a Pau López, ¿no?
Sí, sí, ha salido.
¿Sabéis qué pasa? Que al asistente le ha pillado muy descolocado. Le ha pillado la jugada como 7-8 metros por detrás. Cuidado a Leña, frontal del área, le pega mordida la pelota, que va pegando botecitos y se marcha muy desviada a la izquierda de Pau López.
Otro del Bayern, Mansilla.
Sí, y es la manita, es el quinto, el segundo gol de Harry Kane. Vaya golazo, Eri, ha recortado en la frontal, ha pegado con la derecha al palo largo y el portero no ha podido hacer absolutamente nada. En el 75 de juego está ganando el Bayern 5-0 al Leipzig.
No hay goles de milagro en Castalia, Juan.
Sí, porque ha tenido otra el Real Valladolid y de nuevo de cabeza, ¿eh? En el segundo palo el remate de David Torres de cabeza, ahora lo intenta otra vez y el gol. Gol, 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 gol del Real Valladolid. Iba tanto el cántaro a la fuente que al final se terminó rompiendo. Marca Juan Milatasa, otro centro, lo que estaba sufriendo el Castellón con esos centros laterales, y apareció la cabeza de Juan Milatasa para batir a Mir. 38 de la primera en Castalia, se adelanta el Valladolid, Castellón 0, Real Valladolid 1.
Primer gol al Castellón en su casa, lo marca para el Valladolid la tasa, conmueve porque todos cuentan y si jugamos todos, el futuro es mejor, porque este futuro tiene futuro. Mueve es patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga.
Mueve.
Y también ronda el gol, pero seguimos sin gol. Hay un tipo que está totalmente verde en Leganés, Millán.
Sí, es De La Rosa, que ha sufrido una fuerte entrada de Duke, del extremo izquierdo del Leganés, que ha visto la tarjeta amarilla. Estaban pidiendo algo más los jugadores del Cádiz porque dicen que es a la altura de la rodilla, y claro, entre croquetita y croquetita, como está teñido el césped, pues está poniendo verde, verde.
Yo creo que se refería a Duke, ¿eh?
Sí,
Duke,
sí.
Duke está más verde. Que...
Vamos a ver, la entrada es fea.
Duke
es...
ya viene de hace rato verde, sí.
La entrada de Duke es fea porque hace la segada, hace el tacle, y como no llega a cortar la incorporación del lateral, que es lo que quiere, levanta la pierna para encontrar el cacho. Y la verdad que es fea, es como segada con patada. Y es bastante fea porque es muy alta.
En principio va a quedar en eso, en tarjeta amarilla, porque el colegiado Salvador Lax, que se llama ahora Lax Franco, con tarjeta amarilla lo ha visto suficiente.
Seguramente es lo que tiene que ser la tarjeta amarilla, pero si existiesen las naranjas, tiraría más hacia naranja. ¿La tuvo el Alavés?
La tuvo el Alavés y la ha tenido ahora el Betis. Primero el Alavés, un centro de Aleñá magnífico al corazón del área, el remate de Guridi y otra parada del guardameta Pau López, pero era muy buena para el Alavés. Y a continuación un córner bien botado, primer palo a la corta de Giovanni Lo Celso y el remate con la cabeza desviado de Junior Firpo, una ocasión clara para cada equipo.
Por parte y parte, casi todas las ocasiones de cabeza.
Sí, la Alavés, la mucho corner, de cabeza.
La salida de cabeza, la de Cucho de cabeza.
El Betis ha tenido las suyas, Oli, pero mister, el Alavés ya ha tenido también tres o cuatro, ¿eh?
Pues sí, porque dos además fuera...
Una de Garcés, sí, sí. También de cabeza.
Y, exacto, la de Guridi nada más empezar. Y ahora el cabezazo, pues también era ocasión. O sea, sí, que es lo que hablábamos antes, de que el Alavés no se ha metido atrás. O sea que, hombre, el partido... A ver, el partido tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, oye, el Betis sí, va ganando 1-0.
Eso iba a decir, mister, el Betis tampoco está siendo tan superior, ¿eh? O sea, no gobierna el centro del campo, no gobierna la pelota, no está participando mucho con
va
los
rato,
infogados.
Oli, el Betis va a rato, sí.
Sí, pero no gobierna el centro del campo.
Vamos, que está como el otro día en Elche, más o menos.
No, porque sí, el Alavés ha tenido tres claras, ¿eh?
Sí, una cosa parecida, Eri.
Es que el Alavés las ha tenido, parrita.
O sea, el cabezazo de Garcés mismamente, que ha parado Pau López también.
Eso es.
Ha batido las dos de Guridi.
Por eso os digo que fuera de casa, tener tres, cuatro ocasiones claras, oye, pues dice mucho en favor del equipo visitante, en este caso del Deportivo Alavés.
Quiero decir, yo, para mí, el triángulo Altimira, Fornals, Lo Celso, no están mandando el partido. No mandan el partido.
No, por eso falta Guido. Sí. Estamos en el 41-1-0, está ganando el Betis, pero ataca el Deportivo Alavés. Balón para Pablo Ibáñez, costado derecho, va a poner el centro. Toca con la cabeza Nata. El rechace para Pablo Ibáñez en la pelea con Junior, a ver quién la gana. Esa pelota finalmente se la va a quedar el Betis por mediación de Riquelme. Este para Fornalu y que creo que va a llegar la primera amarilla del partido.
Sí, clarísima por detrás cuando salía en carrera el futbolista del Betis. La primera amarilla.
Para Ibáñez, ¿no?
Tarjeta clara, oye, por cierto, por terminar con Ortiz Arias, que a mí, arbitrariamente hablando, o sea, en su tarea...
¿Arbitrariamente o arbitralmente? Que no es lo
arbitralmente, perdón, tienes razón. Arbitralmente hablando, me parece un buen colegiado. Lo que pasa es que es verdad que tiene gestillos que le sobran.
Sí. Yo dije en su día que era el árbitro que reñía a los jugadores, ¿no? Por aquel episodio que tuvo con David López. Está Fornal tumbado en el terreno de juego. Buen momento para las notitas. Las notitas de 1 a 10. Vete pensando una nota para el Alavés en la primera parte, mister. Oli, empiezo contigo. Con el local, al Betis, de 1 a 10. ¿Qué le pones?
Un 6, porque estamos ganando por la mínima y me falta todavía lo que decía antes, el que el Betis haga posiciones largas y manden el partido, que no lo veo todavía.
Al Deportivo Alavés, mister, ¿qué le pones?
Le pongo el empate con Oli, un 6 también.
Sí, no está compitiendo mal, es verdad que va perdiendo, pero creo que está haciendo un partido aceptable, bueno, sí, aquí en el Villamarín a falta de 2 y medio para llegar al descanso. A ver qué pasa entre Giovanni y Lo Celso, entre Blanco y el árbitro que dice, Blanco, te tienes que retirar de ahí para dejar que Giovanni ponga la pelota en movimiento. Y el ingeniero, ¿cómo está en su nuevo banquillo, Escalera?
Bien, ahora no aparece, está hablando con sus ayudantes, dentro sentado, y está aparentemente tranquilo con el resultado a favor en este minuto 43.
Balón que tiene Junior. Junior jugando para Altimira, al suelo Junior delante de Carlos Vicente, dice el colegiado, que nada, que es un choque fortuito en la carrera entre los dos. Junior bien por dentro, se ha entonado Junior. Balón para Giovanni Lo Celso. Lo Celso intentaba buscar al Cucho Hernández. No está mal Junior, ¿eh? Digamos, Oli, que mejora Ricardo.
Sobre todo para jugar de local. Tiene otra cosa, se incorporan ataques, más atrevido, supera líneas. Ricardo, es que te digo, es que no pasó de medio campo, Elche.
Sí, sí. Junior sí que está mucho más activo. 43 y medio, aprieta la grada de la Cartuja. Dale, dale, Betis, sale, gritan cuando hay córner a favor del equipo de Manuel Pellegrini. Lo va a poner en movimiento Pablo Fornals. Queda a la izquierda el córner del portero. Sivera la pone Fornal. Saca bien Garcés, que es grandullón, muy grande, por encima del 1,90. El argentino ex de Colón. Balón que tiene Giovanni Lo Celso. Vuelve a tener la pelota el Betis. La pone Fornal. Bien en dos tiempos. ¡Qué lío se ha hecho Sivera! Le rebotó incluso la pelota. Menos mal que estaba atento la defensa del Deportivo Alavés para solventar el problema. Habrá saque lateral de banda a favor del Betis. Y va a poner en movimiento ya el equipo de Manuel Pellegrini. Está jugando, viene muy atrás a recibir la pelota Giovanni Lo Celso. Tú que sueles mirarle con lupa, Oli, ¿qué nota le pones de aumento a Giovanni?
Como al equipo, un 6. Y claramente, ¿no? Tiene que ser el que lleve el ritmo del partido. Y el Betis juega un poco al ritmo de Lo Celso, a ese tran-tran.
Sí, va apareciendo, desapareciendo, pincelada, sí, sí.
Es que es muy diferente a Isco, porque Isco hace jugar a todo lo que tiene alrededor y toca y se mueve, y él va a buscar la pelota. A Lo Celso hay que llevarle la pelota. Isco va a buscar la pelota, es diferente.
Balón en saque de portería. ¿A ti qué te está pareciendo Lo Celso de momento, Escalera?
Yo creo que no es de lo peor, ni mucho menos. Está participando.
Ha hecho el gol, que tiene
está
peso.
Participando bastante, aparte del gol. Y creo
no tiene
que...
el brillo del año pasado, pero oye.
No, ese no es.
Pero yo más. Yo
el final de año, Parrita, minutos, el de noviembre,
Parrita,
no
pero,
es.
Pero a futbolistas como este hay que exigirle mucho, mucho más.
¿Se ha escuchado por la radio lo que ha dicho la megafonía?
Se ha escuchado, que cierre la radio ya, porque vamos, esto es...
Se añaden 3 minutos, ha dicho la megafonía del Villamarín. Nos vamos al 48, hombre al suelo, Escalera.
Sí, es Aitor Ruibal, que se queja de un golpe en la cabeza.
Sí, eso parece, ¿no?
Sí, sí, se duele mucho, tenía el balón a la vez.
¡Hay gol en Leganés, Villan! ¡Hay gol en Leganés! El centro desde la izquierda y al segundo palo. Remata Naín con el interior para marcar el primero. Leganés 1, Cádiz 0. Estamos entrando en el tiempo de descuento. Estamos en el minuto 47. Un gol que, por supuesto, celebramos con Mueve, patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga. El futuro siempre es mejor si jugamos todos. Este futuro tiene futuro con...
Mueve.
Ahora recuperamos la línea con Leganés, que se nos ha cortado y a lo mejor por teléfono es tortura para ustedes y tortura para Luján. ¡Dale, Oliva!
Atacaba el Betis, como siempre, con Ruibal activo, con el Cucho viniendo a banda derecha y también el desmarque de Bellerín. Finalmente no pudieron culminar la jugada. Se rehizo defensivamente el Deportivo a la vez y el balón vuelve a recuperar el Betis. ¡Uy, qué taconazo delicatessen de Lo Celso! ¡Fornal le pega! ¡Ya! En un centro chut que se pasea por delante la portería de Sivera sin encontrar rematador. Vaya gesto técnico ahora de Giovanni Lo Celso.
En cosas de estas es un genio. Sí, sí, él sí. Tiene un talento extraordinario.
¿Fue disparo o creéis que ha centrado?
Yo creo que ha tirado.
Ha tirado, sí. Yo me decanto más por esa opción. que le ha salido mal, le ha salido un churro, pero que al final se convertía casi en un centro al área muy potente, pero que sorprendió a todos, incluso a sus compañeros, y no encontró remate. Balón que tiene el Betis en estas últimas acciones del primer periodo, que les cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE desde la nueva posición de comentaristas del programa líder de la Radio Deportiva Española, aquí en la Isla de la Cartuja, en el Estadio de la Cartuja, en la casa del Betis para los dos próximos años. De momento, recuerden, en un partido parejo, un pelín mejor el Betis. Está ganando el Betis 1-0, el gol de Giovanni Lo Celso en el minuto 16. Balón que pone Sivera, terreno contrario. Salta Toni Martínez. Muy poquita presencia de Martínez. Y eso que ha tenido remates el Alavés, Mister, pero ha aparecido muy poquito Toni Martínez.
Sí, la verdad es que sí. Han sido más remates de los tres de
Willy,
sobre todo. Claro, sí. Pero bueno. Mira, os quería comentar a lo que comentaba ahí antes de Isco y de esto, de Lo Celso. Yo a los jugadores siempre les decía, digo, en el momento que pasáis de ser jugadores de fútbol a jugadores de golf, la cosa va jodida. Hombre, Mister, y eso digo, porque el jugador de golf la pega y mira, y se queda parado mirando a ver dónde va a caer. Pues no, en fútbol hay que pasar y moverte. Tocas y te mueves, te ofreces y le ofreces salida al que le has pasado el balón. Si no, joder, estás más perdido que el barco, la roja.
Y tocas y te mueves corriendo, no caminando.
Exacto, exacto, porque si no, fíjate, algunos aprovechan que pasa la grúa municipal, claro, y se le lleva.
Sí, sí.
La primera parte va a acabar, Eric, una falta peligrosa lateral a favor del Betis. Queda a la derecha de Sivera. A la izquierda, según ataca el equipo de Pellegrini. Y va a golpear Giovanni Lo Celso. Ahí hasta seis hombres a un posible remate. Dos en el rechace. Solo cierra Bellerín. Es la última. Y se acaba el primer periodo en la Cartuja. Va Giovanni Lo Celso. La pone Lo Celso. La saca por arriba Toni Martínez. El rechace le va a caer a Ruibal, que hace jugada en banda derecha. ¡Qué potencia! ¡La pone! Tiene que sacar a córner. Parada. ¿Va a dar el córner o no? No. Se va a acabar la primera parte con esa última acción de Aitor Ruibal. Descanso en el Estadio de la Cartuja. La grada protesta. ¿Por qué no da el córner? Pero estaba fuera de tiempo, según el colegiado del partido.
Muy fuera de tiempo, Muy
gana,
fuera de tiempo.
Eso es. Gana 1-0 el Betis al descanso al Alavés. Va del gol de Lo Celso. Escalera.
Sí, algunos futbolistas como Bartra le reclamaban al colegiado porque no había dejado ese córner, pero ya estaba muy fuera de tiempo. Se marchan los jugadores al túnel de vestuario, los de los dos equipos, y los aficionados contentos con este resultado momentáneo.
Bueno, el Betis es líder a esta hora de la Liga, porque tiene 4 puntos y tiene uno más que Barça, Rayo, Villarreal, Getafe, Athletic, Español y su rival de hoy, el Deportivo Alavés, y por supuesto el Real Madrid. El Alavés tiene esos 3 puntitos, pero bueno, es que mirar la clasificación ahora no vale para mucho. Pero bueno, todo lo que sumes ahora luego no lo tienes que sumar en función del objetivo que tenga cada cual. En segunda, ya estamos al descanso del partido de Leganés, a ver si recuperamos esa línea. Leganés 1, Cádiz 0, el gol de Naim, y llegó también el descanso en Castellón, Juan.
Sí, Eri, tiempo de descanso en Castale, ya se retiran los jugadores, tuvo la mejor el Castellón en las botas de Israel Suero, el balón se fue a la madera en el minuto 45, de momento tiempo de descanso en Castalia, Castellón 0, Real Valladolid 1.
Enseguida hacemos el resumen al descanso en la Cartuja del Betis 1 a la vez 0.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Estos son los números de la primera mitad en el estadio de La Cartuja, donde gana el Betis 1-0 al Deportivo Alavés. La posesión para el Betis, por poco, 52%. Tiros a puerta, 2-3, uno más del Alavés. Tiros fuera o bloqueados, 7-3. Total de intentos, 11-9, dos más del Betis. Faltas tenemos 4 para el Betis, 9 del Deportivo Alavés. Corners 4 ha sacado el Betis, 1 el Deportivo Alavés. Y fueras de juego 1 para cada equipo. Los mejores, Oliva.
En el Betis, Escalera.
Lo Celso.
En el Deportivo Alavés solo le faltó acertar en alguna, pero el mejor ha sido Guridi.
¿Y qué le ponemos al arbitraje? Que esto sale de la media de lo que diga Rubén Parra y de lo que ya ha escrito en mi móvil Pedro Martín.
Pues tampoco ha tenido mucho problema esta primera parte, le voy a poner un 6.
Lo mismo que Pedro Martín, o sea que un 6 para Ortiz Arias.
Estamos coincidiendo demasiado, no me gusta esto.
Sí, mira, a ver.
Asunto peligroso, Parra.
No sé para quién es más peligroso de los dos.
Pues también es verdad.
Para Pedro, muy peligroso. Para Parra, preocupante.
Sería un cruce, si fuerais perros, sería un cruce... Sería el mastín cabreado.
Mastín Rottweiler, sí, sí.
Mastín Rottweiler cabreado. En fin, mister, ¿qué quieres decir de la primera mitad?
Bueno, yo creo que, hombre, a ver, el resultado es justo porque el Betis yo creo que lo ha intentado más y ha llegado. Sin embargo, el Deportivo Alavés ha tenido tres ocasiones muy claras también, o sea que un empate tampoco podría sorprender. Yo creo que el Betis tiene que coger el mando del partido porque yo creo que lo tiene, como diría un castizo, lo tiene a plazos. O sea, lo tiene, lo suelta, lo tiene, lo suelta. Y el Deportivo Alavés... yo creo que tiene que buscar con un poquito más de ahínco el gol. No está haciendo mal partido, pero tiene que hacer algo más si se quiere llevar algo, porque el Betis yo creo que va a hacer otro gol.
Oliverio, es una victoria precaria, un poco como la del otro día en Elche.
Exacto, la situación es la misma que la de Elche, al descanso. 1-0, no hay una gran diferencia de juego. A mí no me parece que haya tanta diferencia de juego entre el Betis y el Alavés. Lo que hay es una diferencia en la eficacia, que cogió, se favoreció un rechace Lo Celso, hizo el gol. Pero la mentalidad del Betis tiene que ser matar el partido con el 2-0 y no dejarse ir otra vez a un ritmo trantrán. Y si se deja llevar al ritmo trantrán, hacer los cambios antes, no esperar al minuto 70 tampoco Pellegrini, y hacerlos antes, meter ya gente que agite el partido, por supuesto a Pablo o hasta Magulín en el medio campo cuando Altimira se le acaben un poco las pilas, que está físicamente con lo justo. O sea, lo principal, matar el partido, porque la situación es parecida a la de Elche.
¿Se ha quedado alguien calentando, Escalera? ¿Con pinta?
Escalera ha ido a calentar, pero creo que otra cosa...
Ya estamos en esos tiempos de prostáticos.
Estamos en el tiempo, sí.
Tiempo prostático.
No hay nadie que yo observe ahora mismo calentando con intensidad. ¿Cómo ni está? En el Alavés ni en el Betis.
¿Cómo está el tema de la frecuencia de baños por vomitorio?
Pues mira, tenemos los pupitres justo donde nos encontramos, son los clásicos pupitres... que están en la propia grada, y justo arriba hay un par de servicios más o menos a la mano, más o menos a la mano, o sea que se puede ir a esta, se puede ir bien porque es solo para prensa, entonces
no full equip, mal. ¿No?
Full equip.
Oliver, ¿cuánto coge más cerca que en el Villamarín, que había que bajar todas las escaleras?
No, era más complicado el Villamarín, sin duda.
¿Ves cómo no hay mal que por bien no venga?
Eso, oye, es... lo de a la mano suena...
Nunca a la mejor mano, dicho, mister.
A ver con qué te agarra la minga, macho.
Si se
me permite.
No, ahora ya. Sí. Mensajes, estamos mejora
en
esto.
Infantil.
Raúl Iñares.
Lo mejoramos. Nos dicen por aquí,
los oyentes,
Se tarda más en llegar al estadio de lo que dura el partido, vaya tela. También nos hablan varios oyentes que nos dicen que por televisión, en el plano largo de la Cartuja, se confunden un poco las equipaciones de los dos equipos, por eso de camisetas a rayas y pantalones y medias oscuras. Otro nos dice, este es otro Betis al del otro día, a ver si no cae en la segunda mitad. Y por último, la suplencia de Pablo García solo la entiendo si tienen miedo a que vengan por él antes de terminar el mercado de fichajes.
Millán, ¿estás bien?
Sí, al menos intentando arreglar el aparatillo este, es que ley de burpee, justo ha llegado el gol cuando se ha ido aquí la conexión y estoy trabajando en ello.
¿Qué, es un problema eléctrico o de línea?
Pues es un problema de que funcionaba perfectamente, he venido 2 horas antes al campo, ha estado funcionando perfectamente y de repente ha empezado a parpadear aquí todos los botones que hay y ha dejado de funcionar.
Bueno, vamos a intentar apagar la discoteca de Millán. Es que estaba yo preocupado. Mansilla, ¿tú todo bien?
Yo de maravilla, Eri. Viendo 2 goleadas para empezar la jornada del fin de semana, le está metiendo 6-0 el Bayern a el Leipzig. Si quieres podemos dejar grabado gol del Bayern, gol de Harry Kane, porque ha marcado también el 6º hat-trick del inglés que ya se ha retirado del campo. Y le está ganando también en otra goleada el Chelsea al West Ham. West Ham 1, Chelsea 5 en el minuto 64 de partido. Todavía queda media hora por delante. El estadio debe estar más o menos a mitad de capacidad y está ganándole el Chelsea 5-1 al West Ham.
Que no le falte nada a mi gente, ¿eh? Son las 10:28, hora menos en Canarias.